Volvemos a esta luminosa sala de conferencias de la luminosa Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Lo digo así con énfasis porque esta es una de las características de este edificio, ¿no? La luz, ¿no? Es un edificio muy vidriado y ese es uno de los atractivos que tiene, uno de los factores que lo hace muy agradable, supongo, para quienes estudian, trabajan acá. Por ejemplo, nuestros amigos los politólogos, ¿no? Por ahí deben andar Daniel Chaschetti, Adolfo Garcés, Daniel Bouquet. Les mando saludos, si están escuchando, en algún piso más arriba. Volvemos a la tertulia. Ingresamos en el último tramo de esta tertulia especial. Y bueno, en el final les propongo que dejemos de hablar de exclusión y en la medida de lo posible hablemos de inclusión. ¿Cómo se recompone el tejido social? ¿Qué experiencias exitosas podemos mencionar? ¿Qué claves hay detrás de esos éxitos? A ver, abrúmennos con ideas en estos últimos minutos. ¿Quién empieza?
Iba a comentar que es vidriado el edificio porque estamos mirando hacia afuera. O sea, no nos quedamos encerrados, sino que estamos mirando hacia afuera e intentando ver cómo se cambia.
No es casualidad ese aspecto. Hay algo conceptual en el diseño.
Ya que lo señalaba, le reitero que esta mirada hacia afuera. Y yo quiero poner un ejemplo, si me permite. El Centro de Estudiantes de Ingeniería, que es un centro poderoso, está realizando una experiencia que yo quiero señalar porque me parece magnífica y que además está intentando trasladarla a toda la universidad y a todas las facultades. Ellos han incorporado a su centro de estudiantes un joven que está en el CIRPA. El CIRPA es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Entonces, ¿de qué manera se rehabilita ese joven? Se lo integra a la facultad y trabaja en la facultad. Por supuesto, nos han exigido, nos han pedido que traigamos estos jóvenes adolescentes penalizados a que realicen una experiencia de trabajo, cosa en la cual nosotros estamos especialmente dedicados a lograrlo. Entonces le pregunto, ¿y ustedes de qué hablan? ¿Y de qué vamos a hablar? Hablamos de nuestras novias, hablamos de música, hablamos de los colores que nos gustan. Es decir, comparten un mundo en común, pese a que uno es un estudiante de ingeniería y el otro es un joven que está en proceso de rehabilitación en el CIRPA. Bueno, no podremos ampliar esta experiencia. Itacuru en este sentido es un ejemplo muy claro de cómo se puede efectivamente intentar cambiar.
Leonel Burone, la pelota quedó picando de tu cancha.
Sí, contar un poquito, o responder un poquito desde la experiencia, no sé si exitosa, pero por lo menos esperanzada y en camino de Itacuru. Yo creo que lo que tenemos que seguir transitando para generar encuentros, para generar integración, es experiencias, primero que nada, donde todos nos reconozcamos. Y ahí sí tenemos testimonios de muchos jóvenes que han transitado dificultades en su vida, ya sea de consumo, ya sea de antecedentes penales, y que cuando encuentran un espacio donde son reconocidos, donde pueden encontrar posibilidades de crecer, pero no un crecer que viene desde afuera, sino un crecer que parte de tus propias capacidades, de tus propias fortalezas. Reconociendo, por supuesto, que tenés y que tenemos fragilidades y que tenemos cosas para convertir, para transformar, pero poniendo el acento y la apuesta en todo ese potencial vivencial, humano, experiencial que vos tenés, y ahí nosotros vemos las transformaciones, los caminos, los cambios. Creo que esta es la tónica de Itacuru y hablo del movimiento Itacuru como uno más entre otras muchas organizaciones, y que también vale decirlo, Itacuru existe porque vamos de la mano con organizaciones del Estado, llámese INAU, llámese Intendencia, municipios, etcétera, que hacen posible o que juntos hacemos posibles estas realidades. Entonces, cuando nos acercamos y vamos a ver al otro, volviéndolo atrás, no como un excluido, no como un marginado, sí como una persona que tiene muchos dolores, muchas flagelaciones en su vida y a veces también en su cuerpo, pero como una persona capaz de confiar, apostar. Y lo segundo es participar. Y creo que con el reconocimiento que tenemos que hacer de la política del Estado, con mucho camino hecho, lo que tenemos que profundizar es en experiencias, aún, o profundizar aún más en experiencias de participación, donde la comunidad, donde la gente del barrio no sea beneficiario solamente de políticas sociales, sino actores y transformadores. Nosotros en el movimiento llevamos adelante nuestra tarea, varios hay aquí, con jóvenes que no son solo jóvenes que hacen el barrio, jóvenes que son los educadores, que son los líderes, que son los que llevan adelante. Y son jóvenes que surgieron de la comunidad y se sienten invitados a transformar juntos y a transformarnos juntos en la vida con los demás.
Sí, ahí apareció al pasar uno de los debates posibles, ¿no? ¿Qué tipo de política, cuándo se cae en el asistencialismo? ¿Cómo evitar ese riesgo? A ver, ¿qué dice el representante del INAU en esta mesa?
Bueno, yo creo que las respuestas pasan por la política, ¿no? Que se traduce en cosas muy concretas. No existe la política de escritorio para mí, sino que la política es cómo invertimos recursos sociales para generar acciones en un mismo sentido. Y de eso creo que tenemos muchos ejemplos. Obviamente la inversión en primera infancia ha sido prioritario, la expansión de los centros CAIF, el desarrollo del programa Uruguay Crece Contigo, el trabajo con el sistema educativo. Si yo tuviera que marcar hoy dos puntos débiles de la sociedad uruguaya, me parece que uno es la debilidad en los cuidados familiares y el segundo es la debilidad en las propuestas educativas, especialmente para los adolescentes. Entonces nosotros venimos desarrollando con UTU, con secundaria, programas como áreas pedagógicas, como FPB, con la UTU. Los programas de inserción laboral me parece que son una respuesta interesantísima, donde cada vez más empresas y sindicatos se comprometen en acompañar los procesos de esos adolescentes. El deporte y la cultura. Nosotros tenemos un equipo de fútbol de adolescentes de hogares de INAU que compiten en ADIC, que es los que agrupan a los equipos de fútbol de los colegios privados. No solo les va muy bien deportivamente, sino que han sido destacados por su disciplina, por su comportamiento en la cancha, y es claramente un factor de integración social. Ni que hablar de la adopción como un paso necesario para muchos gurises que de otra manera verían sumamente comprometido su vida. El programa Siete Zonas en Montevideo apunta a generar espacios culturales, plazas, lugares de encuentro, que me parece, como decía antes, que esa es la propuesta, integrando Estado, sociedad civil, iglesias, empresas. Es decir, acá no puede quedar nadie afuera. Más allá de diferentes enfoques que pueda haber, la política es lo articulador de recursos, de esfuerzos, y es lo que da resultados concretos.
¿Qué se puede aportar desde el sector privado? Se podría preguntar también, Fabricio, acá, representando al Liceo Impulso, de algún modo tiene esa visión.
Bien, yo en realidad tengo la convicción de que parte de la respuesta es la educación, ya sea en el sistema formal o informal. Yo entiendo mejor distintos procesos de formalización, la respuesta está en la educación.
Sí, a nivel quizás de, en eso estemos todos de acuerdo, el asunto
a nivel de lo formal. En educación tiene que ser una educación de calidad, y una educación de calidad o de excelencia en sectores vulnerables. Alejarse de modelos escuelas de pobres para pobres, poder establecer otro tipo de paradigmas con disciplina, con rigor, sin excusas, poder llevar a los jóvenes, a los niños, a niveles de aprendizaje tan como están en otros lugares. Creo que ese es un desafío enorme. Nosotros tenemos como lema esto de eliminar la brecha de aprendizaje. Nos damos cuenta que también está la brecha social y cultural, que una escuela también tiene que sostener y llevar adelante. La escuela sola no puede, pero sin la escuela no se puede. Entonces creo que es fundamental. Pero la escuela no puede ser de cualquier manera para poder afrontar este nivel de exclusión social. Tiene que generar niveles de excelencia, tiene que realmente poner el foco en los aprendizajes. No es un mero espacio de diversión a veces que sucede. Y lograr justamente procesos realmente de disciplina y de rigor como para poder organizar. Creo que nosotros, por lo menos en esta experiencia, que ya te digo, es nueva y por lo tanto hay que evaluarla y seguir viendo, estamos convencidos que desde ese lugar podemos dar otra cosa.
¿Le dejamos la última palabra a la dueña de casa?
Sí, yo quería ser concreta, que es lo que está pidiendo la audiencia. Entonces, nosotros estamos... hemos armado lo que se llama un diploma, que se llama Afrodescendientes y Políticas Públicas. Los afrodescendientes son uno de los sectores más marginados y más excluidos en nuestra sociedad. Bueno, vamos a integrarlos. Y para hacer este diploma no necesariamente hay que tener título universitario. Se puede inscribir gente que tenga interés en salir a dar respuestas a este sector que, insisto, ha sido tan excluido y negado en nuestra sociedad. Bueno, estamos dando respuestas concretas.
Son las 10 y 36 minutos. Vivimos una naturalización de la exclusión social. ¿Cómo se recompone el tejido social en nuestro país? Esas eran algunas de las preguntas que nos habíamos propuesto junto con el movimiento Tacurú para esta tertulia especial que hemos tenido el gusto de desarrollar esta mañana desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Una mesa en la que hemos contado con Susana Mayo, decana de la facultad, Jorge Ferrando, integrante del directorio del INAU, Fabricio Patriti, director del Liceo Impulso, y Leonel Burone, director del Movimiento Tacurú. Les agradezco a todos la amabilidad, la disposición, las ideas. Les agradezco lo que hemos escuchado hasta ahora y lo que viene después, porque les cuento a los oyentes que nosotros volvemos ahora a Estudios Centrales, continúa en perspectiva con su media hora final, pero acá vamos a seguir, vamos a continuar en diálogo con el público, vamos a ver qué inquietudes han surgido en la platea. No solamente hay estudiantes de esta casa, también hay gente que viene de la experiencia del movimiento Tacurú. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos de lo que acaban de escuchar, qué tienen para aportar. Cuando hayamos completado ese intercambio, la grabación va a estar disponible en espectador.com, la transcripción también, así que los oyentes van a enterarse de esa otra parte. Podemos cerrar con un aplauso, ¿no? Creo que todos se lo merecen.